Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Yoverse, donde revisamos lore con mucho dentro todas las semanas. Y hoy no va a ser la diferencia, pero tenemos un episodio especial donde nos pondremos en los zapatos del juez supremo de Fontaine y realizaremos un juicio a los usurpadores. Así que hoy seremos jueces, defensores e incluso verdugos de los crímenes que se le acusan a los distintos dioses de Teyvat y a los que han ocupado el puesto de los siete. Ahora sí, sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. En primer lugar, ¿quién tomará las decisiones finales y en quién nos estamos poniendo en sus zapatos? Es Monseñor Neuvillette, el juez supremo de Fontaine y casi todo Teyvat, quien anunció hace tiempo que se encargaría de juzgar a los usurpadores. Así que él es nuestro juez, intentando ser lo más objetivo posible. En el caso del primer acusado, se solicita que entre a este juicio nuestra arconte hidro original, Egeria, Focalors y Furina, siendo esta última quien representa a las otras dos, porque, como ya sabemos, desgraciadamente, Egeria y Focalors ya no están con nosotros. Intentaremos leer los crímenes de los que se les acusa a cada uno en orden temporal y luego de haberlos leído, la defensa, que también somos nosotros, va a poder apelar y decir si cree que es justo o no, porque no podrían ser juzgadas por los distintos crímenes. Así vamos a ir con todos los usurpadores que tenemos en nuestra lista, partiendo como este botón de prueba, con alguien que ya fue juzgada, que fue Furina, pero, pues sí, vale la pena revisar de nuevo cuáles son los crímenes de la arconte hidro. Primero, vamos a partir con Egeria. Egeria era la arconte original, por lo tanto, estaría acusada de ser la usurpadora del trono hidro. También cometió un crimen contra Celestia, pero crimen al fin, de transformar criaturas del Reino de la Luz en humanos. Además, mandó a las Oceánidas, que nacieron de ella, a observar el mundo, por lo tanto, casi que mandó a espiar al resto de las personas. Por su parte, Focalors heredó el crimen o los pecados de Egeria. Primero como usurpadora, como la pecadora que creó estos humanos artificiales, y además cometió otros crímenes, como separar la divinidad de su cuerpo, engañando a Celestia. Si bien forma parte de un contrato verbal, acuerdo, también incurrió en torturas hacia Furina. Y por último, Furina habría cometido el crimen de suplantación de identidad, siendo el menos grave de todos estos crímenes que... Ajá. Ahora, a modo de defensa, lo primero que podemos decir es que si, y es algo que se va a mantener en todos estos juicios, que siempre tendría que haber un heredero del poder usurpado. ¿Por qué? Porque si alguien lo rechazaba, como vamos a ver más adelante qué sucede, y como alguna gente especula habría hecho Remo, el poder siempre iba a terminar en manos de algún dios. Por lo tanto, probablemente en busca de la estabilidad. Por lo tanto, el recibir el poder viene con una obligación más que ser un crimen. Entendemos que el juez supremo quiere juzgarlos como usurpadores, pero ajá. Luego, Egeria transforma las criaturas en humanos pero quien termina perdonando sus pecados y absolviendo ese crimen o ese pecado original es el mismo señor Neuvillette. Por lo tanto, creemos que no puede juzgar las acciones de Egeria. Por lo tanto, no podría ejercer un juicio valorativo, puesto que él mismo salvó los pecados y, si no hubiese sido por la intervención de Focalors, Neuvillette no habría aprendido a convivir con los humanos. Cosa que también nos parece importante y que creemos que deja en una posición complicada al juez supremo. Además que el cargo de tortura y suplantación de identidad hacia Furina también son cuestionables, puesto que ambas llegaron al acuerdo. Furina aceptó ser humana, si bien Focalor separó su humanidad de su alma y de su divinidad, al final es Furina la que acepta este papel de ser la arconte para engañar a los principios celestiales. Así que acaba siendo una especie de contrato en donde Furina acababa perdiendo, pero problema de ella por aceptar el contrato. Así que, por lo menos este juzgado encuentra a las acusadas en el banquillo del arconte Hidro como inocentes y las absuelve de todos los cargos gracias a la intervención del señor Neuvillette. Que pase el siguiente acusado, que sería Ruca de Bata y Kusanagi, la reina menor. Sin embargo, en esta posición vamos a tener como defensor, por situaciones extrañas, a el viajero. ¿Por qué? Porque al parecer Kusanagi no puede responder por los crímenes de Ruca de Bata, ya que asegura no saber de qué se está hablando. La reina menor va a ser la representante y acusada en este caso, y el viajero vendría a responder a las dudas que surjan de los primeros cargos que corresponderían a Ruca de Bata. Entonces, los cargos que se le acusaría al dios, a la diosa de las plantas, y en realidad a la posición de arconte dentro, sería en primer lugar el mismo cargo que ya habíamos visto en el caso anterior, pero ahora con el trono dentro, que sería la usurpación del poder del soberano dentro, en este caso Apep. También tenemos el cargo de confabulación con Celestia, de protección de una prófuga, que sería la prófuga o la sobreviviente de la raza de los Celes, la creación de una red potencialmente peligrosa y potencialmente colmena, que es el sistema Cacha. Esto es un crimen de Ruca de Bata. También confabulación con otros dioses, como lo sería Desert y la diosa de las flores, que acaba mal. También la utilización de propiedad del gremio de los aventureros por su uso sin consentimiento de Catherine. Posesión de la marioneta, daños a Catherine y modificación del Irmisul. En cuanto a la defensa primero acusa que lo mismo que acusamos antes, o sea, siempre iba a haber un heredero o alguien que iba a tomar el trono de Arconte. Por lo tanto, creemos que no puede ser acusada de ello. Confabulación con Celestia, obviamente está implícito en la parte de la usurpación del trono, porque sí o sí hay ahí una ayuda. Pero creemos que Ruca de Bata, en su posición, estaba tratando de proteger a los humanos, viéndolos como seres que necesitaban protección e intentando hacerlo en la mejor manera que podía. La utilización del poder dentro en este caso habría estado bien utilizada. No la habría usado para sus fines, sino que para proteger a la humanidad. En cuanto a la protección de la prófuga de de la raza de los Celis, que sería la diosa de las flores, la última sobreviviente. La verdad es que eso fue más de manos de Desert que de la propia Roca de Bata. Desert rechazó el poder y Roca de Bata, cuando vio que las cosas se habían puesto un poco mal, decidió irse. Por lo tanto, no se le podrían acusar de esos crímenes directamente. En cuanto a lo que tiene que ver con la creación de una red potencialmente peligrosa, que es el sistema Akasha, bueno, sí es culpable de ese cargo, pero en su defensa ella no lo creó con una mala intención, que haya sido mal utilizado por sus humanos, bueno. Y la verdad es que en cuanto vio que las cosas estaban complicando, ahora, cuando fue capaz de retomar el poder, como Kusanali, lo desactivó y tomó su lugar nuevamente como arconte, siendo que había sido maltratada por su pueblo. Así que podría haber tomado repercusiones y, sin embargo, no lo hizo. Al utilizar la propiedad del gremio de los aventureros, como son las Caterins, para poder interactuar con la gente, fue una medida desesperada porque no podía salir de donde estaba encerrada. Y finalmente no fue con la intención de destruirla. Quienes la destruyeron fueron los propios Fatuís. Así que culpa es de la destrucción y los daños a Caterin fueron por los propios Fatuís, que al final estaban relacionados directamente con esto, así que los daños son de Dottore, quien además modificó y utilizó mal el poder de la red Akasha, cuando todavía tenía la Gnosis. Así que la malutilización del poder fue por parte de los Fatuís y no de Roca de Bata, quien en ningún momento se alía con los Fatuís, sino que ni Kusanali, sino que fueron los humanos a quienes luego castiga como corresponde, porque los saca de sus posiciones y ella se hace cargo, liberando a la gente que era honesta. Además, no tuvo problemas en utilizar sus poderes una y otra vez, como Roca de Bata, como Kusanali, para proteger a la gente, para proteger a otros dioses e incluso para proteger al dragón dentro, a Pep, quien casi se sacrifica, nuestra pequeña Nahida, para poder salvarlo. Así que siempre ha utilizado bien su poder y siempre lo ha utilizado para los demás, que es una muestra de mucha sabiduría. En cuanto a la modificación del Irminsul para eliminar el conocimiento prohibido, en realidad es una forma de proteger tanto Teyvat como el propio Irminsul. Así que, si bien podría ser complicado, lo hizo bien y lo hizo para mejor, para proteger a Teyvat, para cuidar a Teyvat, sabiendo que la primera criatura que entró el conocimiento prohibido fue el dragón, el rey dragón, nivel 1. Así que, por ese lado, ella solo estaba corrigiendo el problema que había, que también lo había hecho Desert, porque Desert había traído conocimiento prohibido, pero ese crimen no le pertenece, sino que ella lo corrigió. Quizás no estaba en sus manos corregirlo, y lo hizo porque es el avatar del Irminsul, pero finalmente hizo una buena acción que protegió a la gente, que curó a las personas, que salvó el desierto y que terminó salvando a todo Teyvat. Así que, en manos de este jurado, nosotros decidimos, y también el señor Neuvirat, que Roca de Bata y Kusanali también son absueltas de sus cargos y son inocentes, porque han usado el poder para bien y tienen una buena relación con Apep. Así que la usurpación por este lado es no es tan clara, puesto que Apep sigue vivo y eso indicaría que en realidad cedió sus poderes. Así que por ahí es completamente inocente. Estos dos juicios fueron sin duda los más livianos, porque ahora vienen tres dioses que van a estar un poco más en el estrado y que tienen mayores riesgos de ser castigados. ¿Y por qué quiero hacer esta pausa aquí? Porque recordemos que tanto Nahida como Furina, por no decir Focalors, son herederas de los originales. Con Makoto Ei pasa algo un poco distinto, pero no son los primeros usurpadores. Y en cuanto a Venti y Chongmi, bueno, ahí las cosas son completamente distintas. Así que ahora nos vamos con el juicio de la Arconte Electro. Tenemos en este caso dos acusadas. Primero tenemos a Makoto, a Val, a la primera y original Arconte, y a Bel, quien, sin embargo, desde siempre estuvo junto a Val. No es como en los otros dos casos, que era más herencia, sino que desde siempre estuvieron en la, por lo menos Bel estuvo junto a su hermana en la posición de Arconte, gobernando juntas, aunque Val era la principal hasta su muerte. Luego de ahí viene Bel. Pero vamos a juzgar a Bel o a Ei por los crímenes de ambas, porque ella sí que se puede hacer cargo sin ningún problema. Entonces, el primer crimen que se repite siempre va a ser la usurpación del trono celestial. Aquí sí o sí hay una usurpación que es por parte de Val y que Bel estuvo de acuerdo. También hay confabulación con Celestia. Sabemos que estos dioses, eso sí, aquí podemos hacer la lectura que otras veces hemos hecho, pero que siempre está, que los dioses que fueron elegidos como ganadores, porque para mí fueron elegidos como ganadores, siempre tenían esta cercanía con los humanos. Y aquí es donde más claro nos queda, porque Bel era mucho más despiadada, mucho más fuerte, y sin embargo, la Arconte de la Eternidad es Val, quien recibe la Gnosis, quien recibe los poderes usurpados, es Val. Entonces, la idea de Celestia era dárselos a personas que, o a dioses, que pudieran proteger a la humanidad. Es algo que aprendió la Arconte, o sea, que aprendió Neuvillette de la Arconte anterior y que se repite. Entonces, Val sí sería culpable de la confabulación con Celestia, pero era por el bien de los humanos. También tenemos tratos con Izaroth, lo vamos a considerar un crimen, porque, según las palabras de la propia Bel, ella cree que el cerezo sagrado, la semilla que al final le entrega en el futuro, problemas, líneas temporales, ella piensa que Val la fabricó, la hizo con Izaroth. Recordemos que Izaroth sería una de las sombras brillantes del primordial. Por lo tanto, esto puede ser más complicado porque el primordial es el primer usurpador que llegó a Teyvat. Tiene confabulaciones no directamente con Celestia, pero con Izaroth. Así que ahí este crimen es un poco más grave por parte de Makoto. Por otro lado, tenemos a Bel, quien sería culpable de asesinato de Orobachi. Hereda el poder usurpado. Abandona a sus creaciones. Primero abandonó a Scaramouche, dejándolo ahí y permitiendo que escapara, porque al final le da pena y lo deja desactivado, pero se activa solo. Utiliza este poder, que claro, lo usa con las dos marionetas, pero utiliza un poder que no sabemos de dónde sacó, que es muy antiguo y que es muy poderoso. También porque se asemeja a un dios. También abandonó a su propio pueblo cuando más se le necesitaba, que fue luego de la muerte de Val. Desistió de sus tratos con Celestia y crea una máquina asesina que es la Shogun, básicamente, quien además es su cuerpo ahora, y asesinó a humanos inocentes. Porque algo que el juez supremo tiene que aceptar es que él también ha dado visiones, porque a Furina se la dio el juez supremo. Por lo tanto, las visiones van a pasar a ser un tema no tanto de crimen, no tan castigable, porque el propio juez supremo la utilizó, pero ella quitó las visiones a la gente y mató personas, haciéndose una confabulación que si bien no la tenía clara, pero sí la terminó haciendo con los fatuís que perjudicaron a su propio pueblo. En este caso, creemos que la defensa cree que no hay mucho que alegar. Primero, las acciones de Makoto son necesarias hasta cierto punto, puesto que ya establecimos como un hecho de que siempre va a haber un arconte, que era necesario que alguien tomara el puesto y que Val era la más indicada. Luego que haya muerto en el proceso es trágico, por lo tanto el tema de la usurpación queda cerrado con su propia muerte y Bell no parece heredar directamente lo que es la posición, porque en ningún momento, recién ahora, después de 500 años, pareciera estarse haciendo cargo de la posición de arconte. Por lo tanto, ahí los crímenes de Bell son más por haber dejado botado el puesto que le correspondía y haber descuidado a su pueblo. O sea, tenemos un notable abandono de deberes. Dejó a cargo además a alguien cuya moralidad es cuestionable porque era un robot y que incluso ella misma cuestiona después cuando dice quiero retomar mi posición. Así que la defensa acepta los cargos contra Bell, acepta el asesinato de los dioses, acepta este abandono que tuvo por parte de su pueblo, pero ella lo ha tratado de remendar primero cortando lazos con Celestia, por lo tanto no se le puede acusar de confabulación. Segundo, no ha utilizado nunca la gnosis. Esto es muy distinto a los otros casos. Ni siquiera Furina, o sea, Focalors, dejó de lado la gnosis. Incluso Ruca de Bata la utilizó. Pero en el caso de Bell, ella nunca la usaba. Y en el caso de Makoto, no sabemos para qué la utilizaba. ¿Ya? Y en el caso de las acciones contra la humanidad de la propia Shogun, bueno, también se aceptan esos cargos y creemos que él lo está pagando ahora, intentando remediar las situaciones en las que se vio envuelto. Por lo tanto, el juzgado, el juez supremo, piensa que Bell es no culpable, por lo menos de los cargos de usurpación, puesto que ella se ha mantenido más como una diosa electro, como una Arukami, que como una arconte propiamente tal. Así que el juzgado la declara no culpable. Que no culpable no es lo mismo que inocente, eso quiero que quede muy claro. Ella no es inocente de los otros cargos y está trabajando por remendarlo, pero es no culpable de la usurpación. Ahora, ¿qué pasó con el dragón electro? No tenemos idea. Así que no podemos saber ahí si lo asesinó Bell, Val o qué haya pasado. El siguiente acusado es el dios del oro, Morax. Morax tiene, bueno, la particularidad, siendo el primero de los juzgados, de ser el usurpador del trono Geo, puesto que él recibió la gnosis directamente de Celestia, etcétera, etcétera. Tenemos como crímenes creaciones de criaturas potencialmente peligrosas. Recordemos que Eizaha era un espíritu, que era un espíritu geo, y él le dio forma y creó un dragón. No podía crear un perro, no podía crear un lagarto, creó un dragón. Y básicamente era peligroso para la humanidad y para todo. Entró en una guerra contra Ciento y la Madre, enterró a los cadáveres de sus enemigos bajo los montes, haciendo que las miasmas de estos contaminaran la tierra, cometió asesinatos de otros dioses importantes y en el último tiempo abandonó sus deberes como arconte, tuvo una confabulación con los Fatuis que pusieron en peligro a los humanos, si bien él dice que habría actuado distinto y que quería ver cómo respondía la gente y que quería que entrara una nueva etapa para Live, pues hubo abandono de deberes y más encima fingió su propia muerte. Si bien no son tantos cargos como pareciera, son cargos pesados. La defensa no puede decir más que aceptarlos, partiendo por ejemplo por el tema de la usurpación. Yo aquí siempre he creído que la verdadera arconte, quien iba a recibir la gnosis, era Wisong. Sin embargo, fallece antes o durante el proceso de repartición de gnosis y no es capaz de tomar su lugar. Y quien toma el lugar es Morax, quien había aprendido a convivir con los humanos, que sabía cómo tratarlos y que era el arconte, o en realidad el dios más fuerte de la zona, y que tenía más contactos con otros dioses más pequeños. En cuanto a la participación de la guerra, él mismo lo acepta. Sin embargo, tuvo acciones contra dioses que eran peligrosos. Por ejemplo, el amo anterior de Chiao. O sea, él libera a los yakchas e incluso los protege como si fueran sus propios hijos, por decirlo de alguna forma, su propia familia, sus propias creaciones. Los acoge, les da un lugar y también les enseña un poco cómo convivir con las personas. Aquí, teniendo situaciones de ayuda con otros dioses, porque por ejemplo fue Venti el que protege a Chiao de ser consumido con el poder de su flauta, así que eso no es directamente de Morax, pero sí salvó a Chiao de la muerte en más de una ocasión, cuando él iba a aceptar el peso del karma de sus compañeros. Y Morax sigue utilizando sus poderes para salvarlo. En cuanto a la confabulación con los Fatuis, pues la defensa no tiene nada que decir porque Chong-Li firmó el contrato para acabar con todos los contratos, según él, y acabó aceptando las razones, o sea, que tenían los Fatuis, y entregando su gnosis, pese a que esto podría poner en peligro al mundo. Pero ajá. También el abandono de los humanos tiene que ser aceptado por la defensa, si bien él, como dije antes, insiste en que en caso de que las cosas se hubieran puesto mal, habría salido a protegerlos. Yo considero que no se puede aceptar simplemente todo lo que hizo poniendo en peligro a las personas. Y sobre fingir su propia muerte, bueno, finge bastante mal, pero ajá. Algo sí que esto ya es acusación personal, pero lo acuso de pésimo, pésimo amigo, porque él insiste que todos sus amigos están muertos y cada vez que nos damos vuelta encontramos un nuevo adeptus que o conocía a Morax o había interactuado con Morax o etcétera, y que básicamente sigue con vida. Creo que en cualquier momento nos vamos a encontrar con Wisong y va a ser como el fin de los amantes y todos parecen estar vivos. Teniendo todo esto en consideración, además de las palabras de la defensa, encontramos a Morax, el contagio, totalmente culpable de todo lo que se le acusa. Así que, ajá, el contagio, culpable. Y ahora pasamos al último arconte que nos queda en la lista. Pero no el menos importante, Barbatos. Los crímenes de los que acusamos a Barbatos son varios. Primero tenemos la confabulación contra De Caravia. Recordemos que él era un pequeño espíritu de viento que habría logrado colarse. Ahí también tenemos el delito de colarse dentro de lo que era la antigua Mondstadt, y hacer esta confabulación, despertar a una, incitar a una revuelta que fue propiciada por el bardo, de quien más adelante hablaremos, tratos con Celestia en el momento en que recibe la posición de arconte porque se fortalece, usurpación del trono celestial a Nemo, no sabemos qué pasó con el dragón de la libertad, yo voy a llamarlo así, luego van a entender por qué, no sabemos qué pasa con el dragón a Nemo, sabemos que Venti hereda el poder. También hay un abandono a su pueblo, pese a ser considerado el más indicado para la posición de arconte, él no duda en dejar a su pueblo porque tenía esta idea de la libertad. Luego tenemos una amistad, confabulación con Izaroth también, puesto que hay vestigios en Mondstadt que indican que esta diosa habría estado por ahí. Tenemos la traición a su propio pueblo. Recordemos que si bien la nobleza había actuado mal, Venti o Barbatos no dudó en ponerse en su contra, suplantación de identidad, porque sí tomó el rostro de su bardo, del bardo. También inició otra revuelta a su propia nación contra la nobleza. Falsificó documentos. Recordemos que pretende ser el propio arconte Geo, fingiendo haber comprado esclavos o parte de la nación y haciendo caer a la nobleza nuevamente. Robó al arconte Crayo porque le ocultó su báculo. Dicen que lo cambió por uno de un ilichur. Tuvo un notable abandono de deberes, puesto que ha estado durmiendo durante siglos casi. También efectuó un robo a la iglesia de Favonius, robando la lira, la destrucción de la propiedad de la iglesia, ocultar información importante. Y proteger a un grupo potencialmente peligroso para Teyvat con criminales de guerra, como lo son el Herzenstein. La defensa se retira porque no hay defensa posible contra Barbatos. A ver, partamos con confabulación contra De Caravia. Esto lo hace incluso antes de ser el usurpador. Yo he estado especulando sobre la potencial idea de que De Caravia fuera el dragón a Nemo. No tenemos pruebas, pero podría haber sido. Y él hace que el pueblo se levante contra el dios De Caravia y al final acaben derrocándolo. Por lo tanto, incita a la revuelta, hace tratos con Celestia, eso es indudable. Ha estado en Celestia, se nos dice. Y también en ese punto es que recibe la gnosis a Nemo. También tenemos los registros, como ya mencioné, de la amistad con Azaroth. Tenemos los templos del tiempo y el viento. Tenemos toda esta misión que parece no conducir a nada, pero que sin embargo es importante en estas islas que hay botadas. Recordemos eso también, que Venti Barbatos destruyó lo que era Mondstadt para modificarlo a los humanos. Eso es algo que era un poder propiamente de Celestia y él como arconte lo utiliza sin problema. Hay una traición a su pueblo, puesto que deja a las personas a sus anchas, pero sin cuidarlas tampoco, sino que apareciendo de vez en cuando, haciendo esto. Esto es importante porque hace que Mondstadt sea una de las ciudades menos evolucionadas dentro del juego. ¿Por qué? Porque no puso su poder a disposición de la gente. También ahí está el tema de la suplantación de identidad, porque al final está tomando el rostro de su amigo, mientras que él no tenía esta apariencia antes, sino que era una brisa de viento. Además, genera la revuelta donde hace prácticamente una guerra civil, puesto que él se alinea con Veneza, que era una esclava de la nación Pairo, y además la deja a cargo del pueblo, o sea, va en contra de sus propias normas de no intervenir, porque ajá. Él realiza esta suplantación de identidad y falsificación de documentos haciéndose pasar por Morax, algo que Morax nunca habría permitido. Y bueno, tiene este notable abandono de deberes, que este es como el único cargo que es cuestionable, puesto que después de su batalla para el cataclismo queda debilitado, y si se va durante 500 años ni siquiera es por una cosa tan de abandonar al pueblo, sino que necesitaba recuperarse. Así que ese es como el único cargo más sencillo. El robo al arcón de Crayo, ajá. Tampoco es que vamos a juzgar lo que hagan entre ellos mismos. El robo a la iglesia de Favonius, esto es de lo más ridículo porque era su propia lira, pero como él ya no es el arconte, nunca lo fue, puesto que dejó el puesto prácticamente vacío, pero siempre utiliza el poder de la gnosis, porque recordemos que él se niega a entregarla con tanta simpleza como los demás. Morax, por ejemplo, había hecho un contrato, Bell nunca la utiliza, sino que se la deja a Yae. Ruka de Bata la entrega a cambio de conocimiento, o sea, a Nahida. Ruka de Bata la había dejado en el dispositivo. Y Focalors la había utilizado, pero en el fondo la utiliza para poder retornar el poder porque la tenía en la analizadora, en la Oretris Mechanist de Analyse Cardinal. Así que, ajá. Barbatos es el único que se resiste a entregar el poder que había sido entregado por Celestia. Entonces, para mí, ese es su mayor crimen. Y la protección del grupo potencialmente peligroso para Teyvat. Este creo que también es un crimen importante, porque recordemos que el Hersen Cycle está formado por brujas que son peligrosas, como Rindetore. Y Barbatos deja que se junten ahí tranquilamente, siendo que podrían poner en peligro a Teyvat, como ya pasó en el cataclismo, porque recordemos que las criaturas del abismo, como estos perritos extraños, como la ballena, como Elinas, como ajá, son, o se especula que son, como Durin, criaturas creadas por Rindetore. Así que Barbatos es el más culpable de todos ante los ojos de este tribunal. Esos serían nuestros juicios. Y creo que además sirvieron para revisar el lore. Pero ahora me gustaría hacer una revisión, más bien teoría, que aparece a partir de este cuestionamiento a los dioses y viene de las manos de Neuvillette. Hay un par de cosas que me llaman la atención de lo que conocemos por parte de Neuvillette. Primero es que quien carga principalmente con el concepto de justicia en Fontaine es el dragón primigenio. Él es el juez, si bien Focalors le dio la postura, pero él es una persona que le gusta su papel de juez, que se toma a pecho esta idea de juzgar a todo el mundo. Y además es algo que comparte con Apep. Apep, por su parte, tiene el concepto de sabiduría. Lo comparte. De hecho, nos cuenta que se había contaminado porque, con el conocimiento prohibido, porque también le parecía un medio interesante de obtener poder. Entonces, la idea de estos conceptos que son propios de los distintos reinos de las distintas naciones, pareciera no recaer directamente en los conceptos propios de los arcontes, sino que ir un poco más allá y recaer en los conceptos de los dragones primordiales. Entonces, pareciera que los arcontes adoptaron de una manera muy natural los conceptos que eran propios a sus elementos. Pero, por ejemplo, Neuvillette no llama a Venti el dios de la libertad, sino que lo llama el dios de la brisa y la esperanza. Por su parte, que un nombre que considero yo le queda mucho mejor. Por su parte, al arconte Geo, a Chongli, lo llama el dios del oro, que también sabemos que Chongli utilizaba la gnosis para crear oro, mora, pero es un nombre que le queda mucho mejor. En cuanto a la diosa Electro, la llama Narukami. Narukami es dios de los anillos, que tiene que ver más como con este sonido de trueno. Es una palabra complicada de traducir, pero la llama Narukami. Tampoco la entiende por eternidad ni Amorax por contratos, sino que lo llama el dios del oro. Y al arconte dentro la llama la diosa de las plantas, mientras que ya sabemos que Apep tenía este concepto de sabiduría. Por lo tanto, llama la atención. Recordemos que Geria tampoco era de la justicia, sino que era la navegante de las aguas. Y Focalor salía con esta espada, pero eso no sé si se parece más a una ejecutora que a un juez. Entonces, pareciera ser que los conceptos pertenecen más a los dragones que a los arcontes. Eso nos llevaría a especular a los dos que nos faltan, al dios de la guerra, supuestamente siendo este el arconte Pairo, pero podríamos estar perfectamente hablando del dragón primordial, Pairo. Y la diosa del amor, que se suponía que era nuestra potencial arconte Crayo, que también podría pertenecer al dragón primordial Crayo. Y que de ser así, podría ser la razón por la que la Tsaritsa va detrás de la Gnosis para recuperar a ese dios del amor. Lo dejo ahí como teoría y creo que vamos a ir terminando por hoy. En fin, espero que este episodio un poco distinto, un poco raro, les haya gustado, porque creo que puede ser muy interesante verlo como un juicio y ponernos en los zapatos de Neuvillette. Si es así, no olviden dejar un like, suscribirse y compartir, que me ayudan a seguir creciendo. Recuerden que subo episodio todos los sábados y que estas semanas o normalmente estoy en Twitch transmitiendo distintas cosas. Estas semanas voy a estar con lo que es Honkai Impact, variando también, pero principalmente con Honkai Impact, para que estemos terminando lo que nos queda pendiente y además viendo lo nuevo que va a salir muy pronto. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Adiós.